Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Un saludo. Bienvenidos al tertulión de COPE Jerez. Una jornada más. Por fin llegó el empate, que ayer había llegado en Chapín, pero con sabor a derrota. Por fin ha llegado el empate frente al San Roque de Lepe y parece que esta semana bajan las aguas un poquito más tranquilas en el seno del club azulino. Bueno, y digo esta semana, me refiero a lo que ha transcurrido desde el pasado sábado, cuando acababa el partido en San Roque, y esta jornada de lunes, donde va a volver a haber reunión de la directiva del equipo. Probablemente ya se haya producido, pues, cuando ustedes estén escuchando, pues, este tertulión, y donde se va a seguir hablando durante toda la semana, porque se antoja crucial el partido, el próximo compromiso en casa frente al Betis el próximo domingo, para la continuidad del míster. Ante todo, lo bueno, lo importante, la imagen del equipo, que ha cambiado, que se hizo un buen trabajo, que se estuvo luchando hasta el final frente al San Roque de Lepe, que tan solo un golazo del equipo local pues pudo hacer tambalear al equipo de José Pérez Herrera, que se pudo recuperar muy bien, logró empatar con el primer gol de la temporada de Gianluca Simeone fuera del Estadio Municipal de Chapín, bueno, el primer gol de la temporada, y que al menos en cuanto a espíritu de lucha y demás, no se le puede poner un pero al equipo, con que tiene muchas cosas que mejorar. Acabó el partido presionando al rival y teniendo las verdaderas opciones de ganar. Nos espera una semana con una calma tensa, diría yo, ¿no? Por todo lo que va a ocurrir, por todo lo que sabemos que ha venido ocurriendo durante la semana, y después con ese resultado. No fue una victoria, como se había pedido desde muchos ámbitos frente al San Roque del EP, pero sí que fue una victoria, podríamos decir, que moral, por aquello del rendimiento del equipo. Vamos a pasar a saludar ya a los integrantes del tertulión en esta semana. Juan Carlos González, bienvenido.
Mira, ya, muchas gracias.
No se vaya a quejar usted ahora, lo dejamos para el final.
Hoy voy de cruz de guía.
Ya, sí. Pues muchas gracias, Juan Carlos.
Venga, encantado. Ya, la siguiente.
A ver, Juan Carlos.
Dígame.
1-1 frente al San Roque del Epe.
Sí, pues un punto es un punto, lo miremos por donde lo miremos. Y bueno, no es que sea poco, es que realmente es poco para lo que, para la exigencia, pero nos quedamos con la mejora. También es verdad que la mejora viene dada porque el juego que empleamos era prácticamente idéntico uno y otro equipo, los dos jugaron a lo mismo, con lo cual no había tampoco muchas alternativas a otro tipo de juego, pero bueno. Al menos yo creo que se mejoró en trabajo, se mejoró en anticipación, se mejoró en intensidad, y ese debe ser el camino. Ese, y por pasar ya pronto a los compañeros que sigan hablando, en las mejoras que todavía tienen que tener muy buena parte de la plantilla, que no están rindiendo desde el punto de vista a las expectativas que se han creado y para lo que se han traído. Hay jugadores que están muy, muy, muy por debajo del nivel que tienen que dar, y yo creo que a poquito que lo den, que el equipo crea, que haya una confianza y una comunión plena, y de eso ya lo haremos también, pues el equipo se convertirá en un equipo más de la categoría, que cada día la veo más caótica e igualada, por otra parte. O sea, que tampoco veo muchos equipos ni peor ni mejor, y eso no sé si lo hace más fácil o más difícil. El tiempo lo dirá, de momento.
Perfectamente, qué bien, cómo ha dejado el tiempo y el espacio justo, qué bien lo hace usted bien todo.
Muchas gracias.
Miguel Guerrero, bienvenido.
Bien hallado.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien.
Está usted mucho por tierra salmantina y demás, le estamos cogiendo la matrícula, ¿eh? Se está quitando mucho en medio, ¿eh?
Bueno, unos 4 días de desconexión. Y nada, muy bien, ya con las pilas cargadas de nuevo.
Supongo que en la lejanía viviría usted con cierta zozobra / incertidumbre todo lo acontecido la pasada semana con ese buen programa que nos marcamos el pasado lunes con conexiones en directo y demás, conociendo al segundo, al instante, lo que ocurrió en la junta directiva.
Así es, periodismo en estado puro, ¿no? Bueno, la verdad es que la situación... por lo menos la semana pasada, ¿no?, cuando se grabó ese tertulión que comentas, pues era un poquito más preocupante. Creo que el partido del domingo, aunque tú has comentado, ¿no?, que había ciertos sectores que a los que solo le valía la victoria, creo que esa mejoría de la que ha hablado Juan Carlos, de la que has comentado tú, Diego, ha servido para apaciguar un poco los ánimos, ¿no? Esa mejoría al partido era desde luego de 0-1 o de 1-2, ¿no? si llega a entrar esa última ocasión de Edu Salles, que saca prácticamente en la línea el defensa del San Roque del Epe, pues estaríamos hablando de un partido redondo, ¿no? Creo que la situación está algo más calmada, pero bien es cierto que lo que se vio el sábado en Lepe se tiene que refrendar este domingo en Chapín, se tendrá que refrendar a la semana siguiente y a la otra y a la otra, ¿no? Hay que buscar esa regularidad en lo positivo, ese equipo compacto que sepa a lo que juega. Y eso pues pasa por los tres puntos en Chapín, dando esa buena imagen. Bueno, creo que ahora comentaremos más detenidamente la situación y demás, pero yo lo que vi el sábado, como digo, es una mejora que me gustó, que si bien es cierto que creo que todavía falta más contundencia en las dos áreas, a mí hubo ciertas jugadas atrás que me volvían a levantar un poco del sofá,
a poner,
¿no?,
nervioso.
Exacto. Y delante, arriba también, como digo, ¿no?, la que tuvo Dusalle, la que tuvimos un par de contras que al final no supimos resolver de manera acertada. Bueno, creo que hay que trabajar sobre ello, pero desde luego que si esto se mantiene en los próximos partidos, pues desde luego es muy buena señal y puede ser el punto de inflexión que necesitaba este equipo, que hasta hace una semana veíamos casi hundido, ¿no?
Perfectamente, muchas gracias, Miguel. Don Eugenio Camacho, bienvenido al Tertulión una
semana
más.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
¿Cómo andamos? ¿Está usted tan tranquilo como Miguel y tan optimista? Es la buena persona, ¿eh?
Yo creo que el fútbol, siendo de las cosas más importantes, de las cosas menos importantes, bueno, pues no me roba la paz tampoco, ¿no? Ni a las duras ni a las maduras. Yo, que soy una persona tremendamente resultadista, siempre lo he sido, el resultado por encima de todo, es mi forma de ver las cosas y el juego, cuando uno lo lleva todo a un extremo tan apasionado, tengo que decir que en el fútbol hay formas de ganar, hay formas de empatar y formas de perder. Y la forma de empatar es lo que hoy hace que José Pérez Herrera hasta ahora siga siendo técnico del Jerez Deportivo Fútbol Club.
No,
y la forma de empatar es lo que a mí me da una base para creer. Hace una semana yo personalmente quería creer, ¿no?, y quería elementos para tener esa fe en el equipo, ¿no? Y el sábado lo vimos en el campo de uno de los rivales, para mí, de referencia de la categoría, a pesar de su situación en la tabla, también complicada, en un inicio que no esperaban tampoco el Lepe. El equipo dio una buena medida y dio una muestra de lo que puede dar y de lo que se puede exigir, ¿no? Y eso es lo que de momento salva a un José Pérez Herrera, que yo creo que con el empate dando otra imagen mala como los partidos anteriores, a esta hora no sería entrenador del Jerez Deportivo Fútbol Club. Y de cara al partido del Betis, bueno,
¿va a ser suficiente todo eso que has dicho, Eugenio?
¿Suficiente para?
Para que después del domingo José Pérez Herrera siga siendo mister.
¿Del domingo que viene?
Sí.
Hombre, el domingo hay que ganar, indudablemente. No. Y ya la forma de empatar o de perder no te va a salvar. Hombre, vamos a ver, si metes siete balones a los palos, te empatan en el último minuto 96, pues yo qué sé. Pues, pero en circunstancias normales, un empate tampoco no te va a salvar, ¿no? Es un partido ultimátum, otro match ball para José. Pero yo tengo confianza que si el equipo prolonga estas sensaciones buenas que dio el sábado el Lepe, el partido del domingo se pueda sacar ante un rival difícil, filial de uno de los grandes del fútbol español, pero que yo creo que es un rival batible si se hacen las cosas como hay que hacerlas. Y si no le puede al equipo, otra vez más la presión de jugar en casa, el run en la grada, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Pero es que hay que estar por encima también de esas circunstancias.
Está claro. Señor Ojeda, bienvenido.
Hola, Diego, ¿qué tal?
¿Cómo estamos en esta jornada de lunes? Estás tú de estreno, ¿no?
Hoy, ¿no? No mejor que Miguel Guerrero, que se ha ido a las cosas.
Salamanca y Ávila, que en Ávila me preguntaron por cofrademanía.
Efectivamente.
Ya están los dos con la coña, ¿cómo se nota que son ahí?
Entre rato y rato te preguntaron por cofrademanía, ¿no? Bien. Tranquilo, Miguel, yo haría lo mismo con Teda. Me refiero a ir a Ávila y a Salamanca.
Nada más que vi piedra.
Una pena que ya no pueda ir.
Hay gente que se ríe que ya no puede hacer nada de eso. Yo todavía tengo opción. Hay gente que no la tiene. Bien, dicho esto, sí, hoy vuelve Cofre de Manía, que es el programa líder, vale, de la Semana Santa de Jerez.
Venga, ¿vale? Venga,
en
vale,
directo, 9 de la noche.
Haga la promo. Espérate, ya voy. Tengo el emérito.
¿Cómo se puede, en un día tan importante de Cofre de Manía, hablar de esas tonterías?
De verdad.
Bueno, no las tonterías de Cofre de Manía, me refiero a lo que acabas de decir.
Bueno, el fútbol, vamos al gordito y al pie, que tiene que haber el emérito. Un brote verde que nos da esperanzas al partido del domingo. No hay más. Yo creo que lo que salva a José Pérez Herrera de sentarse en el banquillo el domingo es la buena acogida que le dio o que le ha dado la afición en redes sociales del partido del otro día. Porque yo no he visto un comentario malo del otro día. Claro, el equipo terminó arriba, terminó bien, terminó achuchando y por mala suerte, vamos, no 1-2, sino nos podíamos haber venido para Jerez con 1-3 perfectamente. Perfectamente. Y bueno, yo creo que el partido fue en sábado y que hubo un domingo de reflexión y que la afición se volcó nuevamente con su míster, es lo que va a permitir que veamos a Pérez Herrera el domingo, que como habéis dicho aquí, bueno, pues ahora sí que sí, ¿no? Yo creo que la semana convulsa del año, de la semana la anterior, ha servido para que todo Kiski se ponga las pilas, y lo hemos visto, porque el equipo era otro en Lepe. Y me gusta que la gente se ponga las pilas, se espabile, que sepa que fuera del Jerez hace mucho frío, muchísimo, y en otras categorías más, pero fuera del Jerez hace muchísimo frío. Entonces, todo el mundo se quiere quedar aquí, y parece ser que el otro día lo demostraron. El domingo, si se le gana al Betis, yo no lo veo un partido de 3 puntos, lo veo un partido de 6. Es decir, estoy absolutamente convencido que si le ganamos al Betis, que recordemos que le ganó al Recre en su casa, el equipo gana en el Palmar. Y eso sería ya, bueno, apagar todos los fuegos, relajarnos y tirar para adelante y limar aristas, por lo menos para lo que queda de temporada.
¿Y si no?
Pues si no, la grada va a decirlo. Igual que habló el otro día en redes, va a hablar el domingo en Chapín face to face. Pero yo creo que la afición lo tiene claro. Han cambiado el tema, se han empatado fuera, que es lo mínimo que se le pide al equipo fuera, empatar. Y con muy buena imagen, y ahora tienen que ganar por huevos, ¿no? En al Betis, todo lo que no sea ganar al Betis sería, yo creo que muy a pesar de todo lo que amamos y respetamos y queremos a José Pérez Herrera, el técnico lo tendría complicado, porque ya serían, ¿cuántos puntos? Serían, si se empata o se pierde, serían 3 o 2 puntos de 15, son números de descenso. Por mucho que nos duela, ¿no? Pero yo estoy convencido que lo que vimos el otro día se va a prolongar el domingo en Chapín, que José va a sacar los 3 puntos con su equipo y que vamos a ir al Palmar 1500, tío, y nos vamos a traer los 3 puntos del Palmar. Guarden esto, ¿eh?
Pero antes en Chapín.
Guarden lo que acabo de decir, que el otro día me vio uno y me dice, ¿verdad? Estás muy pesimista. No te veo los desplazamientos. Y digo, mira, yo tengo que hacer más cosas, aparte de desplazarme. Y ahora porque estoy con el tema del tema de Cofre de Maní de Madrid, hasta arriba.
Venga, con la comida.
Pero de pesimismo nada, soy realista. Pero hoy estoy muy optimista.
Vale,
después de los 20 minutos que vi el otro día.
Pero te voy a decir una cosa solo. El domingo en Chapín, de 3.500 a 4.000. Hay que estar con el equipo los 90 minutos. Cuando acabe el partido, pero ya se verá.
Eso no hace falta ni que se diga lo de la afición. Lo del Epe el otro día fue espectacular. Pero la madurez que demostró la afición del Jerez Deportivo el otro día en Chapín, 3.323, tío. Quitando algún que otro pitito. A muerte con el equipo hasta el minuto 94, 95. A muerte. Eso es de una madurez y de a veces ponemos en duda aquí de si sabemos dónde estamos. Por lo menos los que van a Chapín saben dónde están. Y van a muerte. O sea, yo no tengo ninguna duda de que vaya como vaya el tanteo del marcador el próximo domingo, la gente se va a dejar los huevos y los ovarios hasta el minuto 98 en Chapín. Lo tengo clarísimo. Yo estoy muy cachondo con el partido del domingo.
Si dice las mollas,
vete a Salamanca también,
¿eh? Vete a Salamanca. Vamos,
que los huevos y los ovarios son cosas que tienen las mujeres y el hombre, no es nada malo.
Yo vuelvo a Salamanca. Si hace falta, volvemos a Salamanca.
Ten cuidado.
Los dos juntos. Uy, qué cosa. Uy, qué cosa. Lemérito Morales, bienvenido al Tertulión, a su casa.
Bien hallado.
¿Cómo está usted?
Bien.
¿Tranquilo?
Sí, ¿por qué no?
No sé, lo mismo hay una semana cosa, convulsa. No,
hay muchas cosas muy importantes en la vida por encima del fútbol.
Está claro.
Porque evidentemente nos toca hablar hoy de fútbol. En cuanto al partido, para mí el resultado era de 1-3. Debió de serlo así. A mí me gustó la actitud de los jugadores, la aptitud de algunos no me gustó, la A con AC y la A con P, algunos no me gustó. Y me quedo con los dos, las dos ocasiones, minuto 97. Tres.
Hubo dos remates de cabeza, Eric, que Aguado, tienen que haber entrado, más la, más la de Edu Sale, que realmente le da bien, le da bien, hace lo que tiene que hacer, que recoge, rechaza y meterlo entre los tres palos.
Y la saca uno, y la saca un futbolista de ellos desde la raya, y después. Y después
hay dos cabezas más.
Dos cabezas. Bueno, pues yo apunté uno nada más. O sea, en cinco minutos o seis se vieron las ganas, repito, no al principio del partido, sino ya con 90 minutos jugados, que el equipo se había desfondado. Noté un arropamiento en el centro del campo mejor que en otras ocasiones.
Ahí te voy a discutir, creo que...
Yo lo vi así de esa manera.
Yo creo que jugaron los dos al juego que nos gusta tampoco.
No, sí, pero bueno, no hemos visto... yo he visto en Chapín a un tío en medio del campo,
claro,
a pareja,
claro,
y ninguno alrededor.
Claro que ese es el problema.
Y allí sí lo vi. Allí sí lo vi, ese arropamiento. ¿Que se jugó poco por el centro? Evidentemente. Claro. Allí voleón
es para... Ese es el peligro.
Perfecto. Bien, eso en cuanto al fútbol. En cuanto al no fútbol, a lo que se ha venido hablando.
Más complicado eso, ¿eh?
Pues decía ante Eugenio que un punto y esa forma de jugar, pues a lo mejor, bueno, se han, no sé, nos hemos presionado, ¿no? A ver si esto sigue así. Pero yo creo que para la directiva ese punto es muy poco valioso. Porque tengo entendido que la directiva apostó por o los seis puntos siguientes, o sea, Lepe y Betis B, o el señor Pérez Herrera no se sienta más en el banquillo. Si eso es así, ¿qué es lo que le salva? Posiblemente lo que ha dicho Eugenio. O sea, jugar mejor. La gente no se ha metido mucho con el entrenador. Algunos sí, ¿eh? Aunque tú no lo hayas visto. Pero claro, los que deciden ahí al final son los directivos. Los directivos que siempre dicen una cosa o hacen otra, dependiendo de si la grada, lo vuelvo a repetir, se dirige al banquillo o se dirige al palco. Y cuando se dirige al palco, ojo, ojo, que hay que buscar el escudo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo creo que hoy no va a pasar nada, que el entrenador, que por cierto está llamado a la reunión de la Junta, no sé si podrá ir o no podrá ir hoy, ya estuvo el pasado lunes, va a estar esta semana, y todo va a depender, lógicamente, de los tres puntos del próximo domingo. Si el Jerez el domingo no coge tres puntos y en la quinta jornada se va a la clasificación con cinco puntos, yo creo que Pérez Herrera no va a continuar. Y además te vuelvo a decir, la directiva o parte de la directiva no confían ya mucho en lo que es el cuadro técnico encabezado por Pérez Herrera.
Bueno, pues casi nada. Esa junta, recordemos, hoy va a tener lugar a partir de las 6 de la tarde, y efectivamente a la misma está citada José Pérez Herrera, aunque nos están llegando informaciones de que lo mismo no le es posible acudir a la misma. Sería la segunda semana. Recordemos que es habitual que cada 15 días comparezca en la Junta, cada dos semanas, pero sería inhabitual que le hicieran dos semanas lo mismo, para, no sabemos si para evitar o si la intención de la Junta Directiva del Jerez pues es sencillamente hacerle ver el ultimátum de aquí al domingo. Pero de todas maneras, ya sabemos que esto de fútbol es presión, Eugenio. ¿Se puede afrontar una semana, te va a hacer gracia, relativamente tranquila y de mejora, con esta serie de espadas de Damocles sobre...?
Hombre, si no se puede...
Es inherente al fútbol.
Si no se puede, se debe. Si no se puede, se debe. Hombre, yo soy... saben ustedes que yo... otra cosa no, pero optimista, sí. Me considero. Yo soy más de la teoría de Alor. Yo creo que estamos... inevitablemente entre una semana en la que también va a haber una tensión, ¿no? Porque hay, creo que, un puesto como mínimo en juego, ¿no? En el aire, ¿no? Pero yo estoy convencido que se va a sacar el partido. Estoy convencido de que va a empezar una racha positiva, que se va a reanudar y se va a tener continuidad en el Palmar, y que esto va a ser un antes y un después.
José ha sacado un match ball a,
ha sacado, o sea, varios.
No, no, este varios. Ha sido uno y estoy convencido que va a sacar,
no, el, no, segundo. No, no, pero la temporada pasada también sacó varios match ball, la anterior también. O sea, yo creo que esto es inherente un poco con la trayectoria de José o de cualquier entrenador.
A ver, ¿no? Si
pero
va a ser Nadal y no nos vamos a dar cuenta.
Podemos decir que de peor ha salido, ¿no? De peor ha salido y bueno, yo creo que el equipo está en disposición de, dando la imagen que vimos el otro día, que hay equipo. Hay equipo, o sea, es que no, la duda ya era, oye, hay, pero
José está solo ante el peligro. Y no, te puedo garantizar, cuando alguien se siente solo y acorralado, y por, en este caso por los temas deportivos y demás, todo el tema, si alguien tiene ganas de darnos en la boca a todo el mundo,
está claro que es él.
A la afición, a la directiva, a todo el que duda de él, es el mismísimo Pérez Herrera.
Y nosotros deseando que nos lo dé.
Y yo creo que no hay mejor leñazo en la boca ahora mismo que nos den, a todos los que han escrito en Twitter, a todos los que hemos dudado, porque yo reconozco que he dudado, no hay mejor persona que nos dé la boca que nuestro entrenador, porque será signo de que nuestro equipo comienza a remontar el vuelo.
El equipo se ha quitado encima un peso, yo creo que importante ya, que el hecho de no marcar. Eso, sí. El hecho de no haber puntuado todavía. Oye, estos son cosas que son
el pequeñas, hecho de la imagen de que no te sale nada.
Pequeñas batallitas que vas ganando, ¿no? Y yo creo que el equipo lo va a notar, ¿eh? La segunda parte que vimos el otro día es un equipo ya un poco más suelto. Y te habías puesto por detrás en el marcador. O sea, también sí. Te demuestras que tienes una capacidad de reacción que hasta ahora no se había visto. Entonces, esto es algo que al equipo le va a suponer un aligeramiento de la carga importante. Y por eso yo, el optimismo no es algo que me salga así espontáneamente, porque sí, sino porque yo creo que tiene base, ¿no? Y yo creo que esa base es importante.
Yo, perdón, Eugenio, primero corroborar lo que dices, es decir, esto forma parte del fútbol. Semanas de intensidad, de acostarte solamente pensando, a los que tienen la obligación de hacerlo, lógicamente, para el espectador cada uno lo vive a su manera, porque solo es fútbol, ¿no? Pero que va inherente al fútbol. Alegrarse de que podamos estar hablando solamente de fútbol, que también es importante.
Hombre, es lo más importante.
Muy importante. Y después, pues, ya es cuestión. Yo sí creo que el equipo sigue teniendo margen de mejora. Sigo pensando que hay algunos jugadores que no han llegado en el mejor momento de su forma y que tienen recorrido para mejorarlo. Y ahí está el cuadro, o los físicos, o los que sean. Uf. Para recuperarlo, yo sigo pensando que estamos con dos o tres jugadores que tienen que marcar diferencia ahí, que de momento no lo están haciendo. Y después un partido que yo también espero y deseo que se gane, pero con un rival que va a ser muy diferente al que yo he visto ya en dos o tres ocasiones. Y es un equipo joven, es lo único negativo que tiene ese equipo, es que es demasiado bisoño, es que es demasiado joven, pero con muchísima calidad, y un equipo al que le gusta circular el balón por el centro del campo. Justamente nuestro talón de Aquiles, y donde nos cogen casi siempre las espaldas cuando nos juegan por el centro del campo y circula el balón por el centro del campo, que realmente es lo bonito del fútbol.
Sí, esto es precioso, pero es el típico equipo que le pones enfrente a un equipo veterano. Bien, con perfecto, cuatro con el comido retorcido, es que no, y lo peor que le puede pasar.
Es que no he terminado.
Y eso juega a favor
capaz,
de él.
No, déjame, no he terminado. ¿Sí? Si nosotros somos capaz con nuestras armas de desmontarlo y hacer nuestro fútbol y ser efectivo, oye, de eso es lo que se trata.
Y ojo,
pero no va a ser el juego del San Roque, que yo creo que hizo prácticamente el juego. Fue tan parejo el partido, aunque al final evidentemente se pudo decantar más por nosotros, porque fuimos bastante más prácticos y peligrosos en la llegada. Muy bien los delanteros, porque cada uno hizo su función, tanto Simeone en el primer tiempo como Edu en el segundo. Edu hizo lo que tenía que hacer, que es el balón que le llegó, darle y meterlo y dejarlo entre los tres palos. Esa es la función del delantero centro, y lo hizo. Y Simeone, porque vamos a decir, sale el chico la primera vez que sale de titular y se marca una jugada, se la fabrica.
Que yo creo que Simeone sale de titular el domingo.
Eso ya no lo sé, pero que probablemente la labor va a ser desmontar ese juego que le encantan a los niños del Betis, que es jugar al fútbol. Porque para eso lo están enseñando, para jugar al fútbol, no para jugar a otra cosa.
Claro.
Y entonces, no es nuestra mejor arma, pero, oye, está el míster, que es el que debe de saber y contrarrestar esa medida. Y bueno, y llevarlo a nuestro terreno o a nuestro juego. Como bien dice Eugenio, son equipos que si le va el viento a favor, pues te pueden hacer un 7. Y a lo mejor con ya he visto al Sevilla Atlético también, dos partidos en los que se le ha puesto en contra.
Sí.
Y es un equipo también maravilloso, con unos chavales buenísimos. Sin embargo, jugar contra el marcador y contra el tiempo, pues amigos, ya son más complicados.
No, pero bien, fíjate lo que hubiese cambiado esta semana. Si en vez de venirte con un punto, te viene con tres. Digo por aquello de recibir al Betis.
No lo va a poner muy difícil.
Quizá el Betis va a llegar para el Jerez en el peor momento, lógicamente, ¿no?
O el mejor, porque, si le ganas.
Nunca bueno, sabemos. Eso no se sabe, pero a priori, si tú te vienes de Lepe, en vez de con un punto, puntitos, sí, y estar ahí metido todavía abajo del todo, prácticamente, te viene con tres, te pone con cuatro, que no hay mucha diferencia en la clasificación, pues claro, nada, te está empezando, pues es una ilusión totalmente distinta a ese puntito que se ganó allí, que se pudo haber ganado los tres, pero que no fue así. Y lo que te dice la clasificación es al final lo que queda, ¿no?
O sea, sí, estás, aquí estás, lo que no cuenta es cuento, como dijo el otro.
Estás con cuatro partidos, tiene dos puntos, tiene un gol a favor, tiene cuatro, creo recordar, en contra, y eso es lo que hay. Y además te viene uno ahora que está arriba.
A mí, más allá del domingo, que obviamente es el primer paso, ¿no? Salvar el match ball, pero luego llevándolo eso al terreno del tenis, nos ponemos en la piel de Nadal o Carlos Alcaraz, ¿no? Salvas el match ball, supongamos que ganamos este partido, eso tiene que servir para afrontar el resto del partido de una forma que te permita darle la vuelta, ¿no? Es decir, si conseguimos los tres puntos el domingo, ¿qué esperamos después? Si encadenamos otros dos partidos donde no se da la talla, en qué situación queda el entrenador. Quiero decir, hablamos del ultimátum de este domingo. Yo confío y espero que si este domingo se vuelva a jugar como se jugó el sábado en Lepe, sí, y se consigue los tres puntos, empezará a ir para arriba.
Sí,
y
si el fútbol son dinámicas, Miguel. Yo creo que el equipo, si yo le he visto ya otra cosa, cuando te quitas encima el no marcar, el haber sido capaz de neutralizar una ventaja del equipo contrario, y se le ven cosas, si tú sacas adelante el partido del Betis, este equipo va a dar otra cosa.
que vaya a ganar todos los partidos, es muy complicado. No.
Pero sí es verdad que como el fútbol es dinámica, entras en una dinámica positiva. Y eso se nota. Hombre, San Luqueño puede ganar, empatar o perder, pero es verdad que la imagen del equipo, las dudas que despierta, yo creo que ellos mismos son las que ya lo están despejando, ¿no?
Y cuando hay, Eugenio, esa dinámica, y el propio jugador ya se lo cree.
Claro.
Y a lo mejor ya no hay ni que correr tanto. O a lo mejor ya no te cuesta correr tanto.
No, o correr con sentido.
Que es lo que ha pasado en los tres primeros partidos de esta temporada. Porque es que no llegaban.
Sí, te demuestras que eres capaz, ¿no? Eres capaz de llegar, de crear ocasiones. El partido del otro día en Lepe del sábado, un partido 1-3 clarísimo. Clarísimo. O sea, el balón que se le va fuera a Eric Aguado, el que saca bajo palos Edu Salles con el equipo en una corriente a favor, no lo falla, ¿no? El de José Ramón que se le va fuera en el tiempo de descuento, sí.
O el gol de ellos, o sea, el gol del Lepe, no te lo marcarán todas las
jornadas. Ese futbolista de mil que tire, le entra uno y entró otro día.
Pues, le metieron dos buenos a Sevilla Atlético, le metieron también dos buenos.
También, sí. Tiene espectacularidad.
Pero bueno, si hubiéramos tenido que pensar que Lepe era el sitio donde teníamos que hacer eso, a lo mejor ahora mismo.
De todas maneras, menos antipático el San Roque de Lepe que el del año pasado, ¿eh?
Sí.
Más peleón el del año pasado.
Sí, yo probablemente, porque cuando uno juega mal también es porque lo contrario te lo hace bien. Yo creo que el Jerez lo hizo bien y fue maniató muy bien a San Roque. Yo creo que gran mérito lo tiene el propio equipo. Yo creo que hicieron muchas cosas interesantes, lo habéis dicho. Marcar el primer gol en Liga, remontar un gol. No venirte de vacío, y son cosas que al final son refuerzos mentales que el futbolista necesita.
Lo que sí firmo es que si el próximo domingo pues se consigue un resultado positivo y una victoria, lo de Sanlúcar va a ser una fiesta, y la verdad es que va a ser un desplazamiento que si el Atlético Sanluqueño lo pone medianamente fácil, va a entrar en la historia dentro.
Lo que pasa es que el objetivo es tan a corto, que pensar en Sanlúcar, en Sanluqueño, que sí, que a todos nos haría ilusión, pero es que tenemos el objetivo tan cercano y tan claro.
Es que no hay otra, con el ultimátum encima de la mesa, con los números, segundo, ya no hablemos de ultimátum, porque no es una cuestión de voluntades, es que los números son catastróficos, ¿eh? Lo disfraza un poco la buena imagen, ni tan siquiera el punto, como ha dicho Manolo Morales. La buena imagen disfraza la situación del equipo, pero la numerología te dice claramente que tienes números de descenso.
Hombre, catastrófico, vamos a ver, estamos dando nada 4.
Catastrófico,
que sí, que son números,
se endereza el rumbo.
Que 2 puntos de 12 son números de descenso, pero es que estamos en la jornada 4. Yo no voy a decir tampoco que si perdemos 0-2 hay que mantener el entrenador. No, porque es verdad que aquí te mantienen los resultados, ¿no? Pero, hombre, catastrófico. Yo es que he hecho un vistazo a la clasificación, por ejemplo.
No, es caótica.
Y a ver, te encuentras un Sevilla Atlético que tiene un punto más que tú. Y te encuentras a un Poli Ejido que tiene dos puntos más que tú. Y el propio San Roque de López tiene dos puntos más que tú y ni se cuestionan la continuidad de Pavón, ¿no? Quiero decir,
claro, lo que pasa
es que
nosotros
puntos
venimos de una
lo que
temporada.
Pasa que venimos de 34 partidos.
Claro, lo que hablamos el otro día. Lo que hablamos el otro día. Pero, claro, hablar de catastrófico.
El problema.
Yo es que todo lo que ponga en futuro en peligro el futuro de la entidad me parece catastrófico.
Bueno, el futuro de la entidad. La cuarta jornada, Diego.
Es que el problema es que mirar la clasificación, ¿no? Y el año pasado veía 5 canarios, este año.
Que
ahí está un poco el miedo.
Estábamos el año pasado con que el mensajero, las palmas Atlético.
Ahí está el miedo de que hasta día de hoy tenemos números de descenso y que no ves 4 o 5 equipos claramente inferiores.
Yo me vaya a perdonar, pero es que yo no puedo aceptar que Dios no los quiera, o toquemos madera y lo que queramos, pero es que el peligro de la entidad no está. O sea, nosotros no nos hemos ido a jugar, con todo mi respeto, a Guadiar o al Bosque para la primera de cambio o al primer traspié, decir estamos ya en peligro. No. Hemos luchado por mantenernos sin deuda todo el tiempo máximo posible. Que habrá momentos que tengamos que dar un paso atrás para después darlos adelante, pues habrá que hacerlo, ¿no? Como digo yo creo que el proyecto está por encima incluso de pues si hay algo que no está en peligro, quiero yo pensar, es el proyecto de la entidad. Oye, que en vez de 3.300 seríamos 2.500, pues oye, pues con 2.500 tenía algún balance.
Es que yo no puedo hablar de un punto ahora mismo en el que se pueda marcar un antes y un después de la entidad.
No.
Un punto, por ejemplo, en el que o un momento de la historia del Jerez Deportivo Fútbol Club clave si fue justo antes del partido en Puente Genil. Sí,
correcto.
Ahí había un punto de inflexión clarísimo en el que se podía precipitar todo o todo tirar para adelante, y afortunadamente tiró para adelante.
Así fue.
Yo no veo ahora mismo un punto de inflexión de vida o muerte ni nada. O sea, no. Es un club que está saneado, una afición que está viva, que tiene espíritu crítico, que manda sobre la junta directiva y está sobre el vestuario. Y nada más.
Que no deja de crecer en otras áreas, además.
Efectivamente, yo decía el otro día, ¿no? Los dos chavales que se habían hecho socios después de ver al equipo empatar en casa con el Yeclano. Y estaban encantados con su camiseta, ¿no?
Que hay proyectos, o sea, a largo plazo encima de la mesa.
Vamos
y trabajando.
Mirar un poquito con perspectiva.
Directiva, ¿no? Exactamente.
No todo depende de la pelotita. Ahora otro que sí. Nosotros no depende de la pelotita. Es una parte importante, ¿eh?
La pelotita ayuda.
Es la más importante. Es la más importante.
Pero no es todo. Bueno,
pero no podemos
decir. Es importante la voluntad de continuar.
Por supuesto que no es todo y te lo voy a decir.
La pelota ayuda.
Una cosa es el tema fútbol, gol, 3 puntos. ¿Vale? Eso es lo que conlleva después a lo demás. Claro que por otra parte está la directiva, en este caso. No consejo de administración, directiva. Directiva que empieza a perder esa confianza con el cuadro técnico. Y entonces hay que jugar ahora en el terreno de juego y en la secretaría.
Y en el factor humano.
¿Entiendes? O sea, ahí estamos ahora. Porque a mí que no me digan que el lunes pasado hubo unanimidad entre los 8 directivos para echar o no echar a Pérez Herrera.
Bueno, pero usted,
yo tengo ya pelo blanco desde hace mucho tiempo. Y eso, claro, me lo tengo que tragar porque me lo dicen. Pero que no es así. O sea, hay diferencias. Y esas diferencias también pueden hacer un poquito de daño a lo que es la propia entidad y a lo que es el propio equipo.
Y el propio,
al igual
y el
que
vestuario.
Si el equipo no mete goles y no suma, también va a hacer, pues eso. Lo mismo, pero al revés, contra lo que es la entidad. Ahora,
si la pelota entra, seguro que hay menos diferencia en el otro lado.
Efectivamente.
Esto,
claro.
Esto lo arregla la pelota.
Es lo que estoy diciendo. Sí. Pero ahí
Una balanza.
Yo no puedo apostar.
Cuando ganemos los dos próximos partidos, pues, hijo de puta,
ya estamos
no
en la hipótesis de la.
Si
ya estamos en el tema de la condición.
Si a mí me tocara la primitiva, no veía tú lo que yo iba a hacer.
Ya, claro, la primitiva. Si nos viene un inversor, claro. Pero es que no queremos que venga inversor. A ver, el tema es que estas circunstancias se van a dar ahora y se van a dar en el futuro y se van a dar en todas las categorías. Y lo que hay que pedir o lo que hay que exigir, entre comillas, es acierto en el diagnóstico de los problemas. Y eso, los responsables son las personas que asumen la dirección de la entidad.
Cada uno su rol.
Cada uno su rol. Bueno, la afición ya lo tiene claro, porque no puede dar más de lo que da, que es sacarse su abono, asistir, animar, y después, si lo creo oportuno, criticar, porque están en todo su derecho. Pero la directiva o los responsables tienen que diagnosticar y hacer y pedirle ahí acierto. Es decir, ya se ha elegido una plantilla, se le habrá delegado a unos señores que son los que han elegido, habrá habido un porcentaje de acierto y otros que no. Esto es lógico, esto va a pasar siempre. No vas a aceptar al 100% con la plantilla, nunca, jamás. Pero cuando hay, como dice Manolo, mar de fondo, digámoslo, vamos a dejarlo ahí, al final afecta al vestuario. Cuando al final vienen las rencillas, al final vienen las diferencias, las malas caras, perdona, las contestaciones, el tú te quedas ahora aquí y ahora no viene, y ahora porque yo no voy, y ahora viene el otro. Entonces, al final, el que tiene que estar un poco fuera de toda esa historia es la directiva, que tiene que diagnosticar y decir, ¿dónde tengo el problema realmente? ¿Dónde tengo el cuello de botella que me está amarrando aquí? ¿Lo tengo en el vestuario? ¿Lo tengo en el directivo? ¿Tengo que echar en vez de al director a 5 tíos? Oye, a veces a lo mejor es eso, ¿eh? Tengo que decirle al secretario técnico, oiga, dígame usted que no está funcionando aquí, ¿por qué no ha venido? Pues este, este y este. No, mire usted, no sé nadie, pues se va usted. Por ejemplo, o sea, ¿sabe dónde está el cuello de botella realmente? Esa es la clave.
Es muy difícil, es muy difícil gestionar. Es
muy difícil.
Evidentemente.
Es muy difícil.
Y
es
más,
muy difícil.
Y más a personas que no son profesionales, ¿no? De esto. Porque son socios, igual que tú, igual que él, igual que cualquiera. Perfecto. Sí. Y además, hay que tocarle las palmas. Mire usted, ¿por qué? Porque están ahí, nadie le ha puesto una pistola en la cabeza ni nada de eso, y están haciendo lo mejor por lo que es la entidad. Y se pueden equivocar o no se pueden equivocar.
Claro.
Pero evidentemente, si te metes, tienes que llegar hasta donde tienes que llegar.
Y
coger el toro por los cuernos cuando el toro se te mete en la propia secretaría, claro, ¿entiendes?
Claro.
Pues eso es lo que digo.
Y desearle el acierto en ese, en encontrar el problema.
Como decía aquí Álvaro, 3 puntos y 3 del sanluqueño, 6. Ese mar que se mueve se queda tranquilito.
Se acaba todo, está
momento.
Claro.
Claro, pues bueno. Eso, de momento, efectivamente. De hasta momento. Que venga otra vez 2 o 3 partidos que
bueno,
no te gustan.
Y lo complicado que es sacar los 6 de 6.
¿Eh?
Lo complicado que es sacar esos 6 de 6.
Bueno, los 6 de 6 eran ya en uno ya no se ha podido sacar.
Bueno, queridos niños, yo me tengo que marchar. Os he dicho que tenía que irme. Que lo que decís todo.
Que te tengo que comentar una cosa.
Venga, pues, comenta,
tanta
comenta.
Prisa, tanta prisa, tanta prisa.
¿Algo de algún patrocinador? ¿Algo?
Lo estamos poniendo. Lo estamos poniendo.
Años, ¿eh?
Todo de cara, nunca está cortita la cosa.
Por cierto, una cosa.
Dime.
Tú que trabajas tanto con la tele, me han preguntado. ¿El Jerez va a llegar a contratar alguna de estas aplicaciones y demás para que se pueda productora?
Yo no sé idea, la tiene. Eso lo lleva José María.
¿Ya la tiene? ¿Cuál es?
Claro. ¿Nuestro Jerez?
Web sí, directo.
Tiene web directo, claro. Web directo. Ya la tiene contratada.
¿Seguro?
Sí, seguro.
Pero no se ha comunicado, ¿no?
El otro día, sí. El
partido del Yeclano se dio por web
directo. ¿El partido del Yeclano ya se dio?
Sí, pero era ese día nada más.
No.
Perdóname, pero aquí no se ha comunicado.
No, pero
porque a mí me están preguntando cada 3 por 4.
Pero Manolo, yo sepas, que ha sido una empresa la que se va a encargar.
Manolo.
Pero web directo.
Sí,
¿seguro?
Manolo, sí, Manolo. No se ha llegado a un acuerdo con ninguna plataforma. Web directo no deja de ser una página web que facilita a los clubes el poder difundir la señal de streaming. Sí. Que tiene que, o bien por un lado, producir el propio club, uh-huh, o bien encargarlo a un tercero que la produzca para que lo difunda.
¿Qué es lo que se ha hecho?
Entonces, no es como cuando se llega a un acuerdo con Dazón, con Footers, con quien sea.
Empresa.
Es decir,
vale. Que no, también a lo mejor hace partidos a otros equipos,
claro. En este caso el Jerez Deportivo lo que tendría es que contratar, ¿no? Ya lo ha hecho.
Ha llegado a un acuerdo con una serie de señores,
los partidos
cobrarán y el club se lo habrá cobrado X por cederle esos derechos.
Por web directo.
Y web directo.
No,
va a ser la que va a dar
web directo la plataforma, ¿no?
Y luego web directo la plataforma y se lleva una cantidad de dinero y punto por según el streaming que tenga.
Ya lo sabe entre otros mi amigo Manolo Román, que me preguntaba el otro día. ¿Y cómo veo esto?
Auriculares.
Creo que fueron 5 euros o
4.99.
En cofras de manía, auriculares de tiezo.
No, es que cofras de manía es una tele y no tiene auriculares.
Ah, ya. Bueno, esos auriculares son de los buenos, son de los buenos, y son de los que no sabe ponértelo.
Sí,
¿qué te iba a decir yo? Hay que ver el partido del domingo, que es lo vital. Pero, ¿qué nos vamos a encontrar? La afición no va a fallar, seguro. El equipo, creo que no hay duda que va a salir a darlo todo. Otra cosa le puede salir bien o mal. Pero, ¿cómo va a estar el césped? Yo sé que se da mucha vuelta por Chapín a ver cómo está el césped todos los días por la mañana.
Si ustedes cogéis la tertulia del lunes pasado y la escucháis, yo ya dije aquí que el césped no aguanta 2 partidos en una semana y difícilmente aguanta 4 partidos en un mes. Y no hay que ser técnico, ni hay que ser el gerente de una empresa.
Ni hay que ser
el gerente de una empresa nacional que cuida césped para verlo. ¿Hay que preguntarle simplemente a un futbolista o al propio entrenador? ¿O a los entrenadores y futbolistas que juegan ahí? ¿Cómo está el césped? Va a aguantar cualquier futbolista, cualquier entrenador de cualquier equipo, te va a decir que no. Y te lo digo yo, te lo digo yo, que no tengo ni puta idea de césped.
¿Y por qué se consiente?
¿Eh?
¿Por qué se consiente?
Año electoral.
Ah. Eso el ataque de cierto mundo que sí, ¿no?
Sí.
Que le entran a los políticos.
Pero ha dicho algo Úrsula von der Leyen, que es la que ahora manda en Europa, eso.
Pero bueno, que hay cosas peor que el césped. Por ejemplo, Tamara Falcó está peor que el césped de Chapín.
Sí. Bueno, el césped.
Hay que oír al muchacho. Hay que oír al muchacho. Con el carrito del helado.
Íñigo Nieva, ¿no?
Se está resembrando el césped. Y parece que se va a llegar al partido del domingo, donde la empresa, ojo, recomienda que no se pise el césped, pero claro, evidentemente tiene que jugar al equipo.
Yo ya paso. Yo ya hasta junio paso. Todo lo que hay. Hay que jugar este año así, en Chapín hay que jugar. Es que no me voy a calentar la cabeza, digo. ¿Que no me voy a calentar la cabeza? ¿Cuándo me toca jugar? ¿Aquí? Aquí. ¿Tengo el vestuario A por convenio? Sí. ¿Tengo los palcos por convenio? Sí. Es que el resto no me preocupa. ¿Me preocupa ganar el Arbeti? ¿Que tienen que jugar 8 equipos en Chapín en la semana? ¡Que jueguen! Allá cada uno. Me da igual. El primer equipo de la ciudad del Jerez Deportivo Fútbol Club. ¿Que tienen que jugar 7 más? ¡Porque jueguen! El césped no es de todo el mundo, que paguen. Ya está, es que me da igual. Me da exactamente igual. Que en vez de jugar en césped tenemos que jugar en Arbero, porque se acaba el césped en Chapín, pues jugaremos en Arbero, como jugamos en Pastores. Que estamos en el año que estamos, que es luchar contra Piedras de Molino, que se acabó, que punto, que para adelante, que Herbeti, que los puntos, que la pelota está con nosotros desde hace mucho tiempo, que la pelota decidió que somos nosotros, punto. Que me da igual las subvenciones, la leche, que mamó, que me da igual. Tanto el ataque. Domingo, el Betis, eso es lo que a mí me preocupa. Irme para mi casa el domingo con la moral por las nubes después de 5 meses. Eso es lo que a mí me preocupa. Y me voy, que hoy empieza el cofre de manía. Os quiero, adiós.
Adiós, Eda.
Muy generoso por tu parte, adiós, al sí, campo sí, del pastel sí, de decir que era de Albero. Muy generoso por tu parte.
Estaba casi minado el campo. Todo hay que decirlo. Hombre, todo esto viene porque la resiembra de Chapín, sin duda alguna, se marcha Álvaro Ojeda. Nada, buena mano, caballero. Evidentemente no deja de sembrar muchas dudas el estado del césped, porque es la resiembra de una semilla, que es la de invierno, las reglas que es mucho más complicada de que salga, y aunque las temperaturas no están siendo malas del todo, esto es más difícil de que meta.
El problema con el césped, tiene el Madrid y la han cambiado de la noche al día,
¿verdad? Y tenemos el mismo presupuesto el Ayuntamiento
de Madrid. No, quiero decir que el problema del césped será
que estamos... el problema, ¿no? El Bernabéu...
Bueno, han cambiado el césped entero, lo están cambiando ahora por césped.
Sí, pero eso no tiene. En Madrid puede cambiar césped por la mañana y por la tarde, si quieres. El problema es que llegue el camión, pero si llega, lo puede cambiar uno por la mañana y otro por la tarde. El problema es... en este partido del domingo, yo era como siempre, se engancha y se calienta, como una moto sin radiador, sí. Y claro, le pasa lo que le pasa. Yo no estaba hablando de los dos equipos que van a jugar. Ojo, que tenemos declaraciones de Laura Álvarez, que ya la hizo en su día, sobre todo en una nota de prensa de deportes, que en principio parecía un error, que después parecía desafortunada, pero que al final que está hecho con mucho criterio.
A por una vez, aunque no sirva de precedente, pero creo que os voy a llevar razón. Vamos a olvidarnos de ese tema. El césped estará como tenga que estar. Muchos partidos hemos visto en Nomé y la gente jugaba de cualquier manera y se ganaba y se perdía. Y ya está, y lo que nos interesa ahora mismo a corto plazo es lo que nos interesa. O sea que, y lo que tenga que ser será, oye. Como,
hombre.
Ahora mismo, de verdad, ese para mí, de verdad, es el penúltimo problema. Vamos, que no sé lo
que para que el campo esté delicadito, todo lo de que han hecho un patatal del sábado al domingo.
Bueno, pero si no, lo que no se puede luchar es contra los elementos, ¿no?
Pero
si
tú sabes,
si la ley se puede hacer, y el campo es de todos los jerezanos y hay otro equipo que tienen el derecho también de hacerlo, pues
no.
A ver, supongo que habrá un técnico, supongo, ¿no?
Claro, ¿eh? ahí está el problema.
O sea, si el técnico dice,
un solo partido.
Pues se
tiene preferencia al Jerez Deportivo Fútbol Club, que es el que está conveniado.
Si el técnico dice dos partidos, cuatro partidos, se jugarán cuatro partidos. Y si el césped se levanta, la culpa será del técnico.
No.
¿Cómo que no?
No.
Hombre,
señor Morales.
Perdóneme.
Sí, diga lo que diga.
Sobre la decisión del técnico,
claro,
si
dice, claro,
hay un solo partido, hay una decisión
política que dice dos, eso, se acabó el césped.
Pero yo no he dicho eso. Digo, es que si el técnico dice uno o cuatro, será problema del técnico.
Yo te digo ya que
otra
de aquí
cosa es que diga
a marzo
uno y se jueguen cuatro.
Yo te digo ya que de aquí a marzo el técnico va a decir que no se pueden jugar dos partidos en el mismo fin de semana.
Es que lo ha dicho ya, ¿no?
Es que lo diga.
De aquí a marzo. Joder. Cuando vuelve a renacer y vuelve a rebrotar la semilla de verano, que es la fuerte.
Pues que lo diga.
Se acabó.
¿Que lo ha dicho todavía?
Bueno, pero es que eso se sabe.
Lo va a decir.
¿Quién jugó el año pasado en Chapín? El Jerez Deportivo Fútbol Club. Y jugando él solo, el césped hasta final de temporada, que se cambió la empresa,
estaba
horroroso.
Pero bueno, hay
otras cosillas.
Le metes 24 horas antes un partido y el domingo cuando vas a jugar tienes un patatal.
Pues mire usted, entonces será problema de la delegación de deportes del Ayuntamiento de Jerez, siempre y cuando el técnico solamente diga que se puede jugar un partido.
Claro.
Si se hace lo contrario, obviamente viene del Ayuntamiento, porque es quien manda ahí, ¿no? A través de la delegación de deportes, supongo.
Sí.
Pues ya está. Pues ya está, ahí lo tienes. Si la el césped se va dentro de dos meses otra vez a allí, por no decir otra cosa, pues tendrá el problema el Ayuntamiento. Y cuando diga, mire usted, es que ya no se puede jugar en Chapín ni uno ni nadie.
El problema lo habrá causado el Ayuntamiento.
Dígame usted, con 3.500, ¿dónde cojones me voy a jugar?
Manolo, el problema lo habrá causado el entrenamiento, pero lo tendrá el Jerez Deportivo Fútbol Club.
Sí,
no nos equivoquemos.
Claro, por eso te estoy diciendo.
Porque el otro equipo que vaya a jugar se va al Pedro Garrido, que está de muerte, de vicio, y juega su partido. La semana pasada nos sorprendía mucho después de la noticia.
Te vuelvo a decir lo de siempre, Diego. Vamos a ver, si el Ayuntamiento lo permite, pasando por todas las normativas que tienen que pasar, evidentemente, para poder jugar, son los que mandan. Si el césped se levanta, la culpa es del Ayuntamiento, a través de la Delegación de Deporte o de lo que sea. No vayamos a darle más vueltas, porque eso son unas instalaciones municipales. Y ahí puede jugar hasta el San Benito, si quiere, pagando lo que tenga que pagar.
Si paga.
Ya está. Si es que eso es así.
Perfectamente. Es así. Vamos con ese tema, precisamente. La pasada
y si
semana...
el campo el domingo está malo, pues va a jugar el Betis en un campo malo y el Jerez en el mismo campo
malo. Lo digo porque ha habido un poquito de revuelo con esa nota del área de deportes del Ayuntamiento de Jerez, donde informaba públicamente a Old Sherry 1947 de que el Jerez Club Deportivo no podría disputar, por ejemplo, este fin de semana su partido. Ni tampoco el de la Copa de la Federación Andaluza, por la resiembra de Chapín. Chocaba un poquito, porque desde el Ayuntamiento siempre se ha mantenido que las relaciones eran con el Jerez Club Deportivo, Sociedad Anónima Deportiva, y sorprendía cómo se dirigían, además en una nota de prensa públicamente, a Old Sherry 1947. Nos lo han aclarado perfectamente, y es que a todos los efectos, no, es que el tomador del campo, la persona que alquila el campo en nombre del Jerez Club Deportivo, Sociedad Anónima Deportiva, es Old Sherry 1947, como empresa que no tiene ningún fin cultural, deportivo, de interés social, no tiene derecho a ningún tipo de subvención y paga íntegramente el precio público que le pone el Ayuntamiento.
Ya está, lo que decíamos antes, ¿no?
Todo se corresponde con lo correcto, y a pesar de que en su día la delegada, la primera teniente alcaldesa, pues bueno, se refería a que era el Jerez Club Deportivo el que hacía uso del campo. Efectivamente, es el equipo, digamos, federativamente que juega, pero el alquiler técnicamente lo lleva a efecto Old Sherry 1947. Lo digo porque había por redes sociales. Dime.
No. A mí la duda que me surge es, bueno, si el técnico dice que solo hay o solo se debería jugar un partido, finalmente se juegan dos porque hay una entidad que abona lo estipulado, el club conveniado es el Jerez Deportivo Fútbol Club.
Tiene preferencia.
Entonces debe jugar antes, ¿no?, que el Jerez Club Deportivo.
Bueno.
O juega después y se encuentra el césped.
Estamos hablando que jueguen uno o dos. Ya el orden puede ser otro patatal de características cósmicas. Conociendo el ganado, evidentemente, el Jerez Club Deportivo va a querer jugar el sábado para tener mejor el campo y dejárselo pero al Jerez Deportivo Fútbol Club. Y quien dude eso es que no sabe que está de pie en la Tierra. Y este planeta se llama Tierra. Y esta ciudad se llama Jerez. Y eso es lo que va a ocurrir. Por eso,
bueno,
el estado del
es
césped...
lo que va a ocurrir o no, porque el Jerez Deportivo Fútbol Club a lo mejor elige jugar el sábado.
Bueno, habrá que ver qué derecho de preferencia hay. Es que esto es un territorio donde
está,
el político que quiere contestar a todo el mundo va a dejar que los dos clubes se peleen. Y ahí es donde
pues
está.
Yo creo que las cosas se van dejando claras en la que sea, pues se aceptan y ya está. Y, ¿no?
Mira, eso es un tema, eso es un tema del ayuntamiento y de las directivas.
Claro, eso ya está.
Y allá ellos.
Que le, ahí le di la razón a Álvaro, oye, vamos a lo que vamos, que ese tema, pues, cuando llegue ese río ya se cruza.
Bueno, podemos hablar de Putin y claro, de si le da el botón de aquí al domingo, o sea, para buscar excusas.
No creo yo que esté en ciertas condiciones, ¿no?
Si le va... te digo, a ver cómo le va a coger el chapín, el botoncito de
fútbol. Le va a dar a la directiva, pero... tú, como no se juega el partido.
Vamos a hablar del fútbol, claro. Y no pongamos ahora.
Es que yo creo que ya llegará ese río, ya se cruzará, ¿no?
Sí, hay que pensar que si Oca llega o no llega al partido el domingo, si tiene lo que tiene al final es correcto. Algo. Bueno.
Hombre, yo creo que el estado del césped no es lo indispensable, pero sí es importante, porque al fin y al cabo es verdad que las condiciones del campo son las mismas para los dos equipos. Pero si queremos desplegar, por lo menos por parte del Jerez, quiere desplegar un juego más combinativo, más de tener el balón, de llevar la iniciativa tal y cual, obviamente necesita un terreno de juego que te lo permita. Y una, sí, Miguel, teniendo en cuenta que va a ser el mismo terreno de juego para los dos equipos, ¿no?
Y unas gradas, pero es que ahí estoy de acuerdo con Manolo.
Miguel, o sea, y unas gradas que puedan aportar la llegada de 3.500.
Pero que, claro. Que estoy de acuerdo contigo, pero que al que final.
Esa es otra, ¿quién limpia del sábado al domingo?
Claro, ahí no lo vamos a decidir nosotros, sino hay un criterio primero que parece que es el técnico. Después habrá un criterio que parece que será el político. Bueno, pues ya veremos cuando llegue ese
el momento, político, ¿no? En año electoral.
Bueno, pues, claro, tú imagínate la política de este puto país que no se ponen de acuerdo. En una ciudad como esta no se pone de acuerdo el ayuntamiento y dice, no, mire usted, hay que hacer esto, esto y esto, ni eso siquiera.
Sí, el otro
ni
día,
eso siquiera, ni para eso sirve.
Fíjate en los políticos que
no, así de claro. Yo no,
el,
no,
otro
no,
día,
claro.
El otro día leí no sé qué consejo mundial.
Porque además a mí me hace gracia cuando me dice, es que yo eso comunicado no lo vi, no sé cuánto, no sé qué, no, mire usted. Aquí vamos a dejarnos de gilipolleces, ¿vale? Que somos ya todos muy mayorcitos para entender las cosas.
Que no se da puntada sin hilo.
¿Eh? No vayamos a seguir la misma política del que está en Madrid, que ahora tiene COVID, por lo visto. ¿Eh? Diciendo, no, es que, hombre, ya está bien, que entendemos. Que entendemos, aunque nos llamen cateto a los andaluces, entendemos todavía, ¿eh? Cuidado.
Le está cayendo la jubilación a Morales, ¿eh? Sí, ¿Cómo da?
No, es que uno ya está hasta los...
Ahí está.
De los políticos. Por lo menos yo.
A todos los niveles.
El otro día, no sé dónde leí, que había un Consejo Mundial sobre el agua. No nos ponemos de acuerdo en España entre comunidades para los trasvases. Iba el señor a poner de acuerdo a nivel global el reparto del agua. Es que te tienes que tirar, vamos. Fíjate.
Don Pedro III, por favor.
¿Qué?
Don Pedro III.
Bueno, vamos a lo importante. El domingo, ¿la afición tiene que jugar el papel determinante, Eugenio? A mí me preocupa mucho que entren los nervios a mitad de partido, sobre todo un equipo que, por lo visto, el Lepe puede, en cierta manera, estar en recuperación y puede tener que reafirmar una serie de conceptos.
La preparación del equipo de cara al domingo tiene que incluir incluso que a los 20 minutos, si el equipo juega mal, espeso y el Betis adelanta, aparecen los pitos a la grada. Y estar por encima de esos pitos. ¿Son profesionales o semiprofesionales? O la mayoría son profesionales. O sea, también hay que exigirle eso, fortaleza mental y saber que los partidos duran 90 minutos, que sabes jugarlo y sabes jugar, claro, con la presión del rival. Y es que, oye, que son chavales jóvenes, que estos chavales tampoco han jugado en campos de este tipo con 4 personas.
Es que yo lo he visto varias veces. Estos partidos son los que ganan Bello, Oca.
Claro,
ganan...
Es
que
claro.
Yo he visto varias veces y probablemente es el equipo de los últimos años más joven que tiene el Betis.
Que sí,
un recinto de calidad, ¿eh?
Sí. Oye, que
chavales todos con grandísima proyección.
Que sí, y además son los mejores jugadores de la provincia de Cádiz, Sevilla, de Málaga y de Huelva. Son las canteras del Betis de Sevilla. Pero vamos a ver, que luego hay una cosa que se llama oficio.
Claro.
Una cosa que se llama veteranía, una cosa que se llama colmillo retorcido y una cosa que se llama experiencia. Y eso los chavales del Betis, con mucho talento que tienen, no lo tienen tan desarrollado como lo del Jerez Deportivo. Entonces, oye, vamos a confiar en esto. Que si la afición papel de vinete siempre la tiene, jugar en casa siempre es un factor a favor. No tiene por qué seguir siendo un factor en contra, como ha sucedido en la jornada primera y la tercera. Pero yo creo que ya a partir de ahí, ¿qué más vas a pedir? ¿Qué más vas a pedir? Pues jugar el partido y ganarlo, ya está. Y dejarte de excusas y dejarte de paños calientes. Que si el campo, que sí, digo que el campo tampoco estaría mejor que fuese un tepe, pero tampoco va a ser decisivo.
Yo lo que tengo y lo que espero es que, y lo he dicho desde el principio, que hay jugadores que hay que recuperar siempre, que yo creo que tienen muchísimo margen de mejora y que todavía no hemos visto. No hemos visto, realmente. No hemos visto.
Y hay que honrar la camiseta. Hay que saber lo que se defiende. Hay que saber la historia de este club. Tienen que saber por qué somos un club especial. Ni mejor ni peor. ¿Por qué lo somos?
Mira, yo no sé si eso, de verdad, lo saben en el vestuario. O sea, se ha hecho un ejercicio de pedagogía para que sepan en qué club está. Que esto no es un club cualquiera.
Yo digo, Eugenio, cuando vi, en redes, en Twitter creo que fue, el recibimiento, la cantidad de personas que habían ido, que se habían molestado, que tal. Pero mira, eso es lo que hay que poner en la pizarra. ¿Cómo sale? Aparte de las cosas obvias.
La ilusión de
todo. Eso, mira, oye, mira lo que hay ahí en la puerta.
Te voy a decir, Eugenio, ir al EPE, había que tener valor el sábado.
Pues fíjate, los que fueron.
Tener que. Tener, no, perdón. Lo a gusto que nos quedamos cada lunes cuando hablamos de esa gente que cogen el coche y se van a 100, a 200, a 500 kilómetros. Es que da igual, dónde vayas. Es que van. Y es que dejan Jerez muy por encima. Muchas veces, bueno, muy por encima, siempre
por encima,
buen comportamiento
y con el buen rollo que imperó una vez más entre la afición,
sí, del Sanro que del EPE,
sí. Y del
Jerez, un día de fútbol, de convivencia, de amistad, de armonía y de espectáculo futbolístico. Oye, al final,
yo el otro día,
con reparto de puntos,
el otro día me quedé, el lunes pasado no intervino Juan Carlos.
No vine.
Porque era para tarde noche y no lo dejaba
la pared. Pero nos dijo.
No lo deja salir de noche.
En la aplicación nuestra nos dijo. Aplicación nuestra nos dijo. Bueno, lo dejo para el lunes que viene porque tengo muchas cositas que decir.
Muchos apuntes, ¿no?
Sí, otra
vez. Ay, yo estoy deseando escuchar esas cositas.
Creo que os dije.
Creo que.
Que como se nota que este tipo para pensar, yo no me acuerdo.
Creo que os dije. El papel que tenía apuntado me lo guardo porque seguramente tendré que repetirlo.
Exactamente.
Pero no me lo he traído, me he hecho una pequeña chuleta esta mañana.
El punto.
Pero bueno, más o menos.
Lo que hacen el punto en San Roque.
No. Es que estoy metiendo aquí las cuatro notas y creo que prácticamente resumido es lo mismo.
Lo que
quiero hacer hincapié en que la clasificación está tan caótica que me da muchísimo miedo porque es que no.
Está revueltillo, Está revueltillo.
Es que
el Recre que comenzaba subido, pues ha llevado ya un palo. Vaya partido saluqueño con el Recreativo, ¿eh? O cual saluqueño también, ¿eh?
Oye, que me dijeron que fueron a ver alguno que realmente mereció el saluqueño llevarse el partido, con mucha diferencia.
Además, en primer tiempo de dominio total, en segundo tiempo empezó a dominar el Recre, empató los saluqueños.
No tenemos
y se echó encima.
No tenemos, a priori parece que no tenemos el Córdoba, que por cierto se está saliendo también en primera, ya lo mismo aquí. Y que va directamente a la Liga de Fútbol Profesional.
0-3 ayer contra la Cultural Leonesa a domicilio y en 30 minutos.
¿No lo viste Miguel en Chapín cuando vino? Se notaba que ya le quedaba corto la primera también.
Se veía.
Ya la primera en ref le quedaba corta, un equipo que va para arriba. Yo no creo que haya este año un equipo así. Habrá equipos, evidentemente, que la seguridad, que la propia evolución de la temporada lo vayan poniendo en sitios arriba. Pero. No lo veo. El Torremolino creo que llegó a Yecla y le empató, ¿no?
0-3.
0-3, ¿no?
0-3 creo que empató, creo que sí, creo que le metió 0-3. ¿Eh?
El problema es que no tenemos 5 canarios, tío.
Claro, ese es el problema. Claro, el problema es que vemos como el mal menor.
5 van a quedar abajo seguro. Lo importante es que no.
Que no sea por ninguno, ¿verdad? Bueno, pues vamos a escuchar porque gran parte de esta diagnosis que hemos estado realizando la han hecho también los oyentes del Tertulión de Cope Jerez y esto era lo que opinaban el sábado, justo a la conclusión de ese San Roque del EP1, Jerez Deportivo Fútbol Club 1.
Hola, buenas tardes. Soy Andrés, socio de Fondo Sur. Hoy se ha visto a Pérez Herrera con la intención de querer ganar este partido. Se ha visto el equipo muy concentrado, más concentrado. En fin, un poquito de pies de plomo, pero vamos, ha luchado el equipo para poder haber metido el segundo gol. Yo le daría un 3 a Richie, ¿vale? Un 2 a Simeone, que ha jugado muy bien, y a Baeza. Pues nada, mi opinión es esa. Espero que Pérez Herrera asienta un poquito la cabeza y que nada, hombre, que vamos a darle una pequeña oportunidad para que el hombre recapacite de que al equipo hay que estar encima de ellos. Sentado en el banquillo no se puede estar, hay que estar encima del equipo y asusar al equipo. Buenas noches, Forza Jerez y un saludo a la afición, a los que se han desplazado. Buenas noches.
Buenas tardes, Francisco, socio de Preferencia. Señores, aquí la gente que hablan solo cuando se enfadáis, que bueno, yo no he visto el partido, pero parece ser que sensaciones diferentes al de la semana pasada. Pues bueno, todavía estamos mal en la clasificación, pero dos empates, dos partidos sin perder. Y nada, a ver si ya el próximo partido en Chapín ganamos y que ya el equipo empieza a coger confianza y cojamos una racha positiva de victoria. Fuerza Jerez.
Buenas tardes, mi nombre es Juan Pedro y soy socio del Jerez Deportivo Fútbol Club. Ni Pérez Herrera era tan malo la semana pasada, ni esta es tan buena. No sé si es que se ha visto, le ha visto las orejas al lobo o no sé lo que es, pero el equipo hoy sí ha tenido otra actitud, que es lo que yo creo, a mí me da igual perder, pero con actitud. Ahora, perder sin actitud o empatar sin actitud, no. Y si hay que estar dándole palito, pues se tendrá que estar dando palito. Me ha gustado mucho más el equipo, todavía con algunos que otros desajustes, pero muy bien. Para mí un 3 para Simeone, un 2 para Baeza y 1 para Ricky Castro.
Hola, Juanma, socio de Fondo Sur. Bueno, pues nada, el partido de hoy ha estado bastante mejor, por lo menos en cuanto a actitud se refiere, ¿no? Aunque sí es cierto que este partido teníamos que haberlo ganado. Este partido se tenía que haber ganado, además claramente, porque se han tenido ocasiones para ello. Y son puntos que después se echan de menos. Aunque las sensaciones han sido buenas, sigo viendo alguna duda entre la defensa y el portero. Muy bien, Ricky. Se ha notado la inclusión de Baeza en el 11. Y como dijimos mucho la semana pasada, pues nos quejamos incluso en el estadio de que no se centraba bien. Esta semana se ha centrado un poquito más, mejor, por lo harto, y han sucedido muchas ocasiones. Así que nada, a seguir mejorando, y eso sí, nos vemos obligados, sea como sea, a ganarle en casa al Betis. Así que ánimo, y poquito a poco salimos del hoyo.
Buenas tardes, Manuel Jesús Huertas, socio de Tribuna. Bueno, hoy hemos visto otro equipo, ¿no? Hemos visto otra cosa. Un equipo que sobre todo ha jugado bien durante los 90 minutos, o por lo menos gran parte del partido, ¿no? Que es lo que se busca, una regularidad durante todo el partido. No vale jugar 30 minutos muy buenos y después 60 horrorosos. Creo que hoy el equipo, tanto en la primera como en la segunda parte, ha tenido una intensidad y ha sido dueño y señor del partido en muchas fases, ¿no? Quizás lo peor, pues el resultado creo que se me antoja muy corto. Creo que el Jerez debió llevarse los 3 puntos. Nos ha faltado un poco de suerte también, porque creo que las que hemos tenido con un poquín de suerte también hubieran toda una. Pero bueno, es verdad que hoy el equipo sí se le ha visto una intensidad y una actitud y un juego mucho más directo y mucho más sabiendo lo que hay que hacer. Esperemos que esto se refrende el domingo, ganando en casa al Betis B, porque no hay otra. Y sumar de 3 en 3. Es importante que se haya abierto la lata del gol también, y esperemos que este partido nos dé al menos confianza. Forza Jerez.
Buenas tardes, Sergio, y bueno, pues el partido de hoy ha sido un partido muchísimo más agresivo por parte del Jerez. Creo que Pérez Herrera ha dado la tecla en el doble pivote con Joao y con Rafa, que creo que hasta que ha durado Joao, pues ha manejado el centrocampo. Digamos que el San Roque ha llevado un poquito el peso del partido hasta el gol suyo, que ha sido un golazo, la verdad. Y después de ahí, pues el Jerez ha sido dueño. Ha sido dueño del partido en cualquier momento, solamente un par de contras que nos han tirado en la segunda parte y demás. Creo que la actitud de los jugadores hoy es para premiarla, que así es como tienen que hacerlo, ese es el camino. Y creo que hoy sí, hoy el equipo ha estado metido en el partido, ha peleado todas las pelotas y bueno, pues ha tenido un poco de mala suerte, ¿no? O fallo en el acierto. La verdad es que la pelota esa que le han sacado a Edu debajo de los palos ha sido una pena, ¿no? Porque yo creo que hoy sí, verdaderamente, el Jerez mereció ganar el partido. Creo que sí, ¿no? Y que, bueno, pues esperemos que lo de Oca no sea muy grave y que esté pronto preparado. El domingo va a ser un partido difícil con el Betis, pero bueno, con esta actitud los resultados van a llegar, eso está claro.
Hola, buenas tardes, socio 49, Antonio. Bueno, yo hoy hay que reconocerle de que ha cambiado, el equipo ha salido con una actitud totalmente diferente a lo que hizo en la segunda parte en Murcia y lo que hizo el domingo pasado. Totalmente de acuerdo casi con todos los contertulios. Hay que hacer crítica con el debido respeto. Lo que siempre digo, que no se puede ir en contra de la razón. El domingo pasado era unánime las protestas, entonces ante el 85% de las personas que presentaron o dieron su desconformismo con el equipo, hay que respetarlo. La gran mayoría no está equivocada. Entonces, hoy, pues nada, pues totalmente reconocerle al señor Pérez Herrera que parece ser que se lo ha currado esta semana y chapó. Entonces, pero las críticas constructivas siempre serán buenas. Así que fuerza Jerez y el domingo a ganar al Betis Deportivo.
Buenas, soy Juan, socio de fondo. A ver, hoy el equipo pues ha empatado, podíamos haber ganado, por supuesto, que hemos tenido un montón de opciones. Y si no quiera Dios hubiéramos perdido hoy, pues hoy tú ves el partido, ves la actitud que tienen los jugadores y dices, bueno, pues lo que hay partido que se gana y que se pierde. Es que veo aquí, me da pena porque en nuestro club o se está a favor de alguien o en contra de alguien. Aquí está lo de... Vamos, Pérez Herrera ahora mismo es nuestro entrenador. Para mí es el mejor del mundo, pero el partido de la semana pasada jugó como... No voy a decir la palabra. Jerez no jugó a nada la semana pasada. Están uno que si en semanas anteriores, que si en el minuto 45 no mete goles. Vamos, señores, los cuatro partidos que lleva Jerez, igual que lo veo yo, creo que lo han visto los demás. Jerez nada más que ha tenido la primera parte de Lucan y hoy ha sido el partido completo. Vamos a dejarnos de historia, el día que el equipo juega mal, pues se la puchea, y el día que juega bien como hoy, aunque gane, empate o pierda, se le aplaude y punto. Están aquí, o unos quieren matar a Pérez Herrera, otros quieren dejar, otros, para muchos Pérez Herrera es el mejor del mundo, para otros, ahora mismo para mí es el mejor entrenador del grupo porque es mi entrenador. El día que lo echen, nos quiera Dios, se lo tienen que echar, pues será el que venga y punto, pero vamos a dejarnos de historia con las divisiones, que aquí no es que queremos divisiones. Aquí o se está a favor o se está en contra. Guillo, cuando el equipo juega mal, y cuando juega bien como hoy se ha merecido ganar, pues juega bien, y de hace ya de tontería, de paranoia, de uno sí, espera, el meón del mundo, no es el meón del mundo. ¿Qué pasa? Que los partidos anteriores que hemos tenido en ocasiones, que hemos jugado, Eren no ha tenido ocasiones, Eren más que ha tenido la primera parte de Lucan y el partido de hoy, de los cuatro partidos que llevamos. Hemos dejado ya de historia ya y hemos apoyado todas una y lo que tenemos que sacar carro.
Buenas tardes, David, socio de preferencia. Un empate igual resultado que el anterior partido, pero con sensaciones totalmente diferentes. Una mayor intensidad, capacidad de reacción frente a un gol del rival, ocasiones muy claras para podernos haber llevado al partido, aunque siguen faltando cosas importantes, como crear peligro por banda. No tenemos bandas, la estrategia a balón parado es inexistente y los jugadores se tendrán que tirar como 3 meses entrenando los centros, porque es que ni uno es en condiciones. Esperemos confirmar esta mejoría al próximo partido en Chapín y celebrar la primera victoria de la temporada. Forza Jerez.
Buenas tardes, Andrés, socio del Jerez Fútbol Club. Me encuentro en este momento en Lepe, he visto el partido y así sí. El equipo se ha vaciado y sobre todo, señores, si lo habéis visto por televisión, la afición es impresionante. El estadio Lepe, mudo, solo se escuchaba la gente de Jerez. Y yo creo que medio punto de conseguido es de la afición. Y el equipo hoy ha tenido muy mala suerte. El resultado justo, de verdad, era 1-3 a favor de Jerez. Así sí, vamos a ver si seguimos igual. A ver si seguimos igual. Venga, mucha fuerza, Jerez.
La opinión de los aficionados del Jerez Deportivo Fútbol Club en el grupo de WhatsApp del Tertulión de COPE Jerez, en el contenido de este mismo programa, en el cuerpo de texto, tendrán el enlace de invitación para poder unirse al mismo pulsando desde su smartphone y recibir pues toda la actualidad del equipo azulino, así como poder participar a la conclusión de cada partido con su opinión y con las valoraciones a los distintos jugadores. Jugadores que, por cierto, en esta nueva jornada han sido votados
votado precisamente por los oyentes de El Tertulión. Al final el más votado ha sido Simeone, el autor del primer gol en esta temporada, Gianluca Simeone, el primer gol del equipo en esta temporada 2022-2023, que ha sumado 24 puntos, Baeza 21, vaya partido también de Baeza, todo hay que decirlo, y el canterano Ricky 13 puntos. De esta forma ya acumulan 3 puntos Sergio Martínez y Simeone, 2 Carri Baeza y 1 tanto José Ramón como Ricky. Le recordamos que hace 2 semanas no es que no abriéramos la votación, es que la peña con el cabreo ni votaba o daba 3-2-1 y se lo daba al Sunsun Corda antes de dárselo a ningún jugador del Jerez Deportivo Fútbol Club. Vamos a ir cerrando. Último mensaje que quieran transmitir vuestras mercedes, Juan Carlos, de cara a este partido del domingo. Damos por hecho, porque estamos grabando el lunes a mediodía, que no va a ocurrir nada especial en la junta directiva, donde se había citado, recordemos, a José Pérez Herrera.
Yo creo que
y
no.
Donde por el momento tenemos noticias de que no, no le va a ser antes, posible asistir.
Como habéis dicho antes, o han dicho los contertulios, yo creo que el buen juego pues ha dado un halo de esperanza, ¿no? Y confiando en que eso sí, que ante el Betis se gane, que va a ser un partido, ya te he dicho, difícil, porque bueno, porque son chicos que vienen a jugar al fútbol, pero bueno, también ha hecho genio, pues. Ante una adversidad siempre hay herramientas para contrarrestar y...
Una pregunta que yo quiero hacer. Porque claro, estamos hablando de ese punto, de ese punto, de ese punto. Sí. Que eso da posibilidad para que siga,
no, yo creo que...
para que siga Pérez Herrera.
La imagen,
pero,
no
claro,
el punto.
Digo yo, o la imagen. Vale,
la imagen.
Vale, sí. Pregunto yo ahora. Si aún con la imagen que se dio el sábado, el equipo se viene con un 2-1 a favor del Lepe, del San Roque... ¿Hoy que estaríamos otra vez con la unidad móvil allí en la sede?
Yo creo que...
Si pierde en San Roque, yo estoy seguro de que ya a esta hora de la tarde...
Ah, José Pérez hubiera perdido.
Sí.
Era automático.
Yo creo que hubiera habido un nuevo entrenador. Bueno, si no un nuevo entrenador, por lo menos...
Una institución.
Yo creo que sí.
Entonces, o sea, es cierto lo que se ha comentado, ¿no? Que se le había dicho 2 partidos, sí. Pero 6 puntos, ¿no?
Yo entiendo que aquí estáis todos bastante bien informados cuando decís...
¿No, Eugenio? Cosa, ¿no? ¿Tú qué piensas?
Entiendo que sí, pero que es lógico, que tampoco estamos descubriendo nada. Si tú vienes de un inicio...
Hemos hablado antes de la imagen, pero claro, sí. Con la imagen y todo, el equipo se trajo un puntito nada más.
Y vaya ¿no? Por
imagínate que te vienes con 0.
No, estaremos hablando ahora mismo de un entrenador nuevo para el partido.
Yo, que tengo, yo lo de los 2 partidos era la consecuencia lógica, dejas que el equipo juegue fuera y vuelva a casa y demás. Y es muy lógico, pensándolo todo el mundo, pero yo jamás tuve esa información. A mí siempre me habían comentado que era siguiente partido, ganar. Ante el San Roque de Lepe, solo ganar para continuar en el cargo. Se da tan buena imagen y cambia tantísimo el equipo que no lo esperaba ni tan solo la...
¿Pero es extraño pensar en los escenarios que estamos hablando? ¿Es extraño? O sea,
No, es que no es extraño, normal,
fútbol,
es que normal, ¿no?
Es que ¿quién aguanta al entrenador en un banquillo? Los
hombre, es que palmas en San
Roque de Lepe. Ni la simpatía de una afición, ni la simpatía de un directivo, ni nada. Puede tener más o menos paciencia, pero al final los resultados son los que mandan. Y los resultados, evidentemente, no te invitaban a nada bueno en caso de no ganar el Lepe. No pierdes, empatas,
y das buena
inaugura el casillero de goles, el de puntos, das una buena imagen. Oye, y esto al final se interpreta como un hecho positivo y un posible punto de inflexión.
Vale, yo estoy de acuerdo, pero yo sigo insistiendo, comprando todas vuestras teorías, que no son vuestras, que eso es lo que os informáis. O nos informamos que eso realmente es el árbol. El bosque es el que hay que ver del fondo. Es decir, ¿dónde está el problema de fondo? Porque a veces cortas una cabeza, a veces tomas una decisión drástica y no has atajado realmente el problema de abajo, ¿no? Uh-huh. Es decir, que a mí mi preocupación, más allá, hombre, me gustaría que subiera José porque le tengo cariño, porque nos ha llevado un ascenso, porque ha cumplido con sus objetivos hasta ahora. Pero que más allá de la destitución del entrenador, el acertar en el diagnóstico de fondo me parece todavía más complicado y más determinante que solamente el hecho de, oye, te doy un partido, no nos quedemos solamente con el árbol, de te doy un partido, si no, no va, te quito, no. ¿Qué me falla más? ¿Dónde está realmente? ¿Estaba el cuello de botella en el entrenador? Si es así, es fácil. Pero me temo que todas estas cosas, como cuando se cae un avión, se producen por muchas circunstancias a la vez, ¿no? Muchas... muchas variables que se van uniendo, esa que es la teoría del queso gruya, ¿no? Que se dice el otro.
Sí, pero lo que pasa entonces, es que se nos ha dicho, es más fácil cambiar un componente que 25.
Claro, pero a veces tendría que haber una solución combinada, ¿sabe? También, no solamente... Lo que pasa es que, claro, lo importante, siempre te queda la expectativa. Bueno, y si viene otra persona y es capaz de venir y darle la vuelta a eso. Y, a veces sí, pero a veces no creas tú que se solucione el problema tan rápidamente.
Y la otra pregunta es, ¿quién viene?
Que claro. Claro, bueno, eso parece que no lo tienen demasiado complicado.
No hay mucho.
Bueno, no.
Hay un poquito
de momentáneamente.
O al menos hay
momentáneamente entraría Francis.
Está claro.
Y sí. Ya dependiendo de.
Al final lleva dos partidos, dos derrotas, ¿eh?
Ya lo sé.
Quiero decir,
claro.
Igual tampoco es el momento de coger a Francis quemarlo encima con el primer equipo.
Pero si tú,
por eso digo que,
si tú cesas a un entrenador el martes, difícilmente va a venir uno nuevo. Entiende, va a sentarse. Digo, bueno,
ahí tendremos todos nuestros nombres y la tenemos además.
Entiendo que cuando se prescinde de un entrenador, dos, tres nombres habrá sobre la mesa, ¿no? Y ya habrá conversaciones previas.
Pero apuesta porque lo que ha dicho Mauro.
Sí, yo creo que
sería Francis momentáneamente.
Habría que darle la oportunidad a Francis.
Y si Francis resulta que gana el Betis, pues tú me dirás. Esa nunca está Francia otra vez.
Volvemos a lo mismo. Sí. La toma de una decisión tan, yo no voy a decir drástica, pero es drástica y además es muy de fondo, ojo, porque te estás eliminando a la persona que en buena parte ha fichado junto con el cuerpo técnico, pero que es una parte responsable.
Bueno, en la comisión deportiva.
No, pero el entrenador tiene bastante peso, ¿eh? Tiene bastante peso junto con el secretario técnico, pero lo tiene. Y es que te estás quitando la cabeza responsable de todo un grupo humano. Es decir, y ahora viene otra persona que tiene que coger un grupo humano, que tiene que hacerlo a su medida, que habrá su filia y su fobia, habrá el que diga, ah, muy bien. Estas cosas
son complicadas. El problema de todo esto es lo que decíamos ya el otro día, lo hemos comentado hoy también.
Son complicadas.
Que no son cuatro jornadas, que son 38 jornadas. ¿Me entiendes? Y la gente tiene eso metido.
Claro, no.
Claro. ¿Tú cómo vas a echar?
Yo como aficionado lo entiendo.
¿Tú cómo vas a echar a un entrenador que, como tú dices, ha ascendido el equipo? El objetivo del año pasado era permanencia, se ha cumplido. ¿Cómo lo vas a echar con cuatro partidos? El problema es el cansancio que tiene la grada de ver jugar a su equipo mal, en términos generales. Hay partidos que han sido buenecitos o medios tiempos, etcétera, etcétera. Me refiero al año pasado. Claro, y empieza esta temporada exactamente igual. El cansancio de la afición también hay que entenderlo.
Con una plantilla nueva en un 80 y mucho por ciento.
También, claro, que no es normal que tú eches a un entrenador con cuatro jornadas o cinco jornadas con 16 futbolistas nuevos. Claro, ahí no. Eso no es normal. Lo que no es normal, o lo que es normal, es que vienes de una temporada entera ya quemado. Y ya no aguantas.
Es que, Manolo, eso es así. La perspectiva, somos aficionados nosotros, a lo mejor con más o menos, hemos estado en distintos cargos, a lo mejor nos ha tocado vivirlo algunos desde dentro, que es algo que muchos aficionados todos deberían de vivir alguna vez para saber que las cosas son más difíciles de lo que parece. Pero desde el punto de vista de una persona que de la firma de fuera, está en todo su derecho. Es que no le podemos exigir la obligación de que haga un análisis profundo de la situación y tal, pero los responsables sí lo tienen que hacer.
Sí, claro.
Y bueno, no es tan fácil.
Por supuesto que no. Eso es como el que eche una quiniela.
Es que no es solamente decir prescindo de esta persona con toda con todo lo que tiene bueno, sino que es que además tengo que acertar con la persona que venga.
Yo lo que voy es a decir, porque tú vas a preguntar que la última intervención que vamos a hacer, ¿no?
Sí,
no hay más, ¿no?
Si queréis, no.
Me refiero
a todo lo que queráis.
Que yo lo que quiero es que Pérez Herrera continúe.
Bueno, ojalá.
Me encantaría que se, evidentemente primero que se ganara el próximo domingo, está claro. Pero a partir de ahí y de ese puntito del otro día, que sea ese punto de
inflexión
que venga para arriba. ¿Con quién? Con Pérez Herrera.
Sí, sí.
Porque a mí tampoco nunca me ha gustado eso de que llegue un entrenador nuevo, ahora hay que decirle, bueno, hay que esperar tres o cuatro partidos.
Claro,
hay que tres o cuatro
excusa. Armate de excusa para. En caso que salga bien, yo lo he sacado, y en caso que salga mal,
y el que venga a pedir en el mercado de invierno los tres o cuatro refuerzos que no
entiendo yo. Ya eso es lo que dice.
Ahí está, esto no lo he hecho yo quiero
meter. Esa es la parte peligrosa, pero digo que la visión Oye, que muchas veces el cuerpo te puede decir cortar por lo sano, pero ojo, que cuando nos demos cuenta nos ha pasado un mes, y a lo mejor el que habría dicho, bueno, es que yo no he ido mi tiempo también.
Bueno, y puede lo que pensara, que fuera lo que pensara la Junta Directiva la semana pasada, ¿no?
No, yo estoy convencido que lo han pensado todo.
De que aún siendo partidarios de la destitución de
Pedro Herrera, hay otro punto de vista también. También puedo decir, oye, pues si he perdido la confianza, porque la puedo haber perdido, tal, pues cuanto antes. Sí. Esa es la otra lectura. Hay otra lectura también.
Hay tantas lecturas, claro, que no sabes con la que tienes que dar.
La que te lleve al ascenso y al buen camino será la correcta, seguro, pero claro.
Bueno, eso yo estoy con Manolo, ojalá sea con José, que le coja ya el punto al equipo, que el grupo, el vestuario realmente quieran, que es muy importante, que al final son los que juegan, señores, eso no lo tenemos que olvidar. Uh-huh. Que piensen en los que están, van a Rock, a Lepe, los que están aquí, y que los que se pongan las botas para el campo digan, esto es un equipo y hay que seguir para adelante. Y seguro al final ganamos todos, claro, que es supuesto. La única manera.
Y sobre todo que la confianza también vuelva a caer en la misma directiva, dentro de la misma directiva.
Porque sería lo mejor, una victoria, dos victorias, y después, bueno, pues vendrán un partido que te salga mejor, otro peor, pero que se coja ya ese sentido del ritmo, ¿no?
La categoría. Que Eugenio antes también, o sea que se puede ganar, se puede perder, claro, pero no. Dependiendo también de la imagen. Si tú un día te vas y te han metido 0-1 en Chapín, pero dices, joder, es que los tíos se han dejado ahí en la última soda.
El otro día
en
Lepe,
claro, de sudor.
El otro día en Lepe, aparte de eso, parece que se vio como un equipo cogiendo el ritmo a la competición, ¿no? Que creo que es lo más importante, ¿no? Saber jugar los tiempos, que oye, que tenemos un equipo de gente experta. Sí. Hay gente joven, pero hay mucha gente experta en el equipo.
Yo quiero pensar que el DP se marcó el punto de inflexión que estábamos esperando y que a partir de ahí, para arriba. Y es que eso pasa, evidentemente, por ganar el Betis el domingo.
Es verdad que quizás sea el rival más atípico que nos podíamos encontrar. Ahora mismo porque sí. ¿Qué?
Que ahora mismo sí.
Ahora mismo, exactamente. Neta, digo, ahora tiene un equipo más o menos como tú y dices, bueno, pero justamente nos vamos a encontrar a un rival, bueno, que no tiene nada que ver con el resto de los equipos, ¿no?
Te voy a hacer una
con
cosa,
tus particularidades, que también es contrarrestable, pero
con todos hay que jugar y a todos hay que intentar ganar.
Sí, pero es que nos ha tocado este domingo.
Pero por lo menos ya sabes que va a ser un rival que no se te va a cerrar atrás, que no va a ser un equipo ramplón, veterano, que va a esperar tus fallos, que es lo que te puedes esperar.
Ya te digo que va a ser un equipo que salvo. Que cambie mañana el entrenador lo que ha hecho hasta ahora, el tiempo que le he visto, un equipo que le gusta circular.
Para ganar a un equipo así hay que tener confianza, y para ganar confianza a un equipo como ese,
los regalos del cielo. Sí. El otro día, por ejemplo, no es tan malo. Camacho, que es un jugadorazo del San Roque de Lepe, cada vez que ha venido aquí se ha movido como ha querido. El otro día no hizo nada.
No sé, fue los filiales todo. Siempre te dan una vez la cara A y otra vez la cara B. O sea que esperemos que sea aquí la cara B y la cara A sea la nuestra.
Bueno. Pues Juan Carlos González, te vamos a agradecer mucho. Hoy has abierto y casi has cerrado el título.
Digo,
no te vas a quitar.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ese pillón rebote que no había tú.
Se ha quedado con las cositas que quería decir el lunes pasado.
Se la dejan
en el despacho. Es que me la dejan en el despacho.
No la has preparado.
Tú las tienes aquí arriba. No creas. Lo que pasa es que no quieres soltarla todavía.
Eres como
muchísimas gracias, encantado.
Muchas gracias. Y mucha suerte.
Y muchas gracias al restaurante Antonio, que no se nos olvide.
Sí, hombre, como siempre, hoy, que estamos siempre aquí.
Hoy hemos comido
muy bien.
Como siempre. Mucho y muy bien. Don Miguel Guerrero, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Don Eugenio Camacho,
un placer.
Que el domingo lo disfrute usted y lo goce mucho.
Esperemos que sí.
Y lo contemos en el tertulión.
¿Has llegado cuando el primer tertulión de Miguel ha sido?
¿De qué? No.
¿Hoy? El primero de
esta es verdad, esta temporada es que está todo el tiempo en Salamanca.
Esperaba a que el Jerez metiera un golito, hombre.
No aparezco. Estuve en el de pretemporada, sí. Y luego he encadenado 3 semanas como el equipo que no estaba.
ahí está. Muchas gracias. Le mérito sea bueno. Le he visto yo, estoy brillante, ¿eh? Le he visto, le dio poder lo de la semana pasada y micrófono en mano en la calle, ¿eh?
Sí, lo malo es que esperemos no tener que ir el próximo lunes otra vez con el micrófono.
Está en racha,
no hace falta, ya se
me ve. Está en racha. Amigos, amigas, muchas gracias por haber estado ahí. Recuerden, la cita es el domingo, no puede faltar nadie. Estadio Municipal de Chapín frente al Betis. Ahí se la juega la afición, se la juega el entrenador, se la juega el equipo. Y nos jugamos el futuro en esta, esperemos que ilusionante y fructífera temporada. Muchas gracias a todos.